Buenos días a todos, soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Un saludo a todos nuestros amigos del Heraldo de México que se están conectando a través de Facebook Live con nosotros. Gracias a todos los que pues descargan este podcast, recordemos que es completamente gratis en todas las plataformas digitales, los pueden buscar como Aquí en Confianza o Diario de Confianza. Muchas gracias a todos y hoy es viernes 13 de septiembre. Se coincide con varias cosas, no nada más con el tema de la superstición del viernes 13, y para aquellos que crean o no que es un día de mala suerte, nada más es recordarles que la suerte la hacen ustedes. Tranquilos, tranquilos, señores, todavía hay muchas cosas que comentar, entre ellas pues las notas nacionales y por qué no un poquito recalmarnos, prepararnos para el puente, cómo van a festejar su grito. Envíenme sus comentarios y aquí lo iremos platicando en confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Y lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag
Piensa Joven.
Hashtag Piensa Joven, gracias a todos los que nos están escribiendo a través de Facebook Live y de YouTube. Un saludo a todos los que se conectan. Por favor, algo muy importante, los que están en Facebook Live, compartan este video, píquenle compartir, copien el link, envíenselo a todos sus grupos de WhatsApp también, porque se vale, hay que estar informados. Y para iniciar, tenemos muchos temas muy importantes en el viernes 13, que aparte es de luna llena, y ustedes crean o no en ese tipo de cosas, no podemos pues negar que hay algo que sucede entre todos nosotros que cambia siempre cuando coinciden este tipo de situaciones. ¿Cómo va la pregunta de hoy? Más bien, les hago una pregunta. ¿Ustedes qué opinan del tema de la fiscalización y esta disciplina fiscal que ha dado mucho de qué hablar? Iniciada por esta nueva administración en la cual, pues, de acuerdo con la primer plana del Heraldo de México, aquí está, el SAT tiene que dar los datos de los usuarios bancarios. A petición de este gobierno, estas instituciones financieras tienen que entregar la información personal de sus clientes con el fin de que la autoridad pueda fiscalizar y ubicar a los contribuyentes. Mucho se ha dicho sobre esta iniciativa. Ayer lo comentábamos aquí, yo creo que la disciplina fiscal no tendría que ser visto como algo negativo. El tema es que cuando vivimos en un país que hay poco Estado de Derecho, que se han utilizado en muchas ocasiones los organismos de gobierno para perseguir a aquellos incómodos opositores o irse simplemente en contra de alguien que pues no les parezca. No estoy hablando ni siquiera de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel, lo sabemos y lo hemos visto en los últimos años en México. Pues cuando sale ese tipo de dudas sin tener claros cuáles van a ser la lógica para tomar ese tipo de decisiones o perseguir a aquellos contribuyentes, o se va a apoyar mejor a aquellos contribuyentes a que tengan mejor y sin tanta burocracia sus finanzas pues claras, ¿no? Y que puedan pagar los impuestos y que todo sea mucho más transparente en lugar de irse únicamente con las pequeñas y medianas empresas. Lo estaremos comentando todavía regresando del puente. Yo creo que ahorita es momento de tranquilizarnos y por qué no dar el grito. Y le quiero dar la bienvenida al señor Esteban Macías, que está este viernes con nosotros.
Estoy aquí feliz de la vida y poniéndote muchísima atención porque, oye, sí, vaya tema.
Es un tema bien
vaya
duro.
Vaya tema. Y sobre todo, ¿y sabes qué me llama mucho la atención? Y perdón, me estoy metiendo en la presentación de mi buen amigo Ángel, pero rapidísimo es, pues muchos años se habló del comercio informal y de la cantidad de dinero que los mexicanos tienen que llevar a sus casas a través del comercio informal, el cual no puede ser pues fiscalizado. Y esto quizá pueda ser un paso hacia allá. Como bien dices tú, no está mal. Sí. La cosa es como para qué se van a usar esos datos.
La disciplina fiscal no es algo negativo, especialmente cuando queremos llegar a un Estado de Derecho. El tema es que en México no vemos que la distribución de estos recursos sea inteligente y justa, ni siquiera con esta administración que le ha quitado a otros sectores para dar dinero a otros. O sea, hasta el momento en ninguna administración hemos visto que vaya a haber un plan de administración de la riqueza, como le gusta decir al presidente, justa. Y otra cosa es que yo sé que este gobierno necesita dinero para realizar muchas cosas, pero tiene que haber mucho más transparencia y pues en un país que tiene poco Estado de Derecho nos cuesta trabajo.
De acuerdo.
Quiero darle la bienvenida a Ángel, Ángel Yux, lo pueden seguir en sus redes sociales. Aquí está para platicar de los temas más cool de la semana, entre ellos el Apple Event y la semana de la moda en Nueva York.
Así es, amigos, muchas cosas interesantes pasaron esta semana. Ya es viernes y es el día que platicamos las notas pues más agradables, ¿verdad?
Muy nice. O sea, del iPhone a la semana de la moda. Es una cosa muy elegante, discúlpenme.
Muy elegante.
La pura elegancia esta semana, amigos.
Porque empezamos con el Apple Event, que surgieron muchísimos memes, porque resulta que este nuevo iPhone 11 va a tener varias cámaras.
Cierto.
Y es como justamente en el talón de Aquiles de aquellos que sufrimos tripofobia. A mí sí me dio así como, ¡ay, no lo quiero ni ver! Pero la gente está hablando nada más del iPhone cuando realmente se dieron a presentar otro tipo de
realmente
gadgets.
Pasaron más cosas. Sí, ¿no? El iPhone, ya lo sabemos, es feo, es horrible, les quedó muy mal, ¿no? Sí, el hecho de que John Ivey, que era el director de diseño de Apple, se haya ido el año pasado, sí se ve que afectó a la marca. El iPhone 11 es un teléfono muy feo, pero no creo que eso afecte sus ventas. Pero justo como decías, Majo, hay muchas otras cosas de las que podemos hablar.
Antes de que sigas, Ángel, ¿será la primera vez que Apple recibe una retroalimentación así de mala después de un lanzamiento tan importante?
No creo, ¿eh? La verdad es que creo que han tenido mala retroalimentación. Por ejemplo, cuando lanzaron el primer Apple Watch, nadie creía en ese gadget, ¿no? Y ahora ya van por la versión número 5, a donde pues metieron algunas novedades, algunas cosas nuevas que hace que su pantalla se mantiene prendida todo el tiempo, ¿no? Que es lo que más están vendiendo, pero pues bueno, más allá de eso, tiene ciertas novedades en la construcción de cómo está hecho el reloj, ¿no? Y ya nos empiezan a dar un poco más de opciones. Algo que ha hecho muy bien Apple en los últimos años es darnos opciones, ¿no? Sí, por ejemplo, en las computadoras ha reducido su línea a tener 4 o 5 diferentes, pero en sus gadgets, que son para llevar a todos lados, ha ampliado las opciones. Ahora el Apple Watch llega en aluminio, en metal, en cerámica y hasta titanio, ¿no? Es decir, que tienen un rango muy amplio de productos que puedes consumir, ¿no?
Ángel, ¿cambia el precio con esto?
Sí. La serie 5, que es la serie nueva, va a empezar en los $400, mientras que la serie 3, que es la anterior, va a bajar alrededor de $200-$250, ¿no?
Que es más accesible, ¿no?
O sea, que el truco aquí con Apple es esperarte a que lancen el nuevo para comprar el anterior y ya lo compraste
un poco,
más barato.
Y por ejemplo, inclusive también lo vemos en el iPhone, ¿no? Los modelos del iPhone 11 son más baratos en su lanzamiento que lo que fueron los modelos del iPhone X, ¿no? Que es el modelo anterior. Entonces, creo que están teniendo una buena estrategia de precio en términos de que ofrecen variedad, ¿no? Para la gente.
Se criticó que este nuevo iPhone estaba lanzando cosas como muy innovadoras, pero que en realidad los otros aparatos, las otras marcas ya lo tenían, ¿no?
Sí, que en realidad es innovación, pero innovación para los que estamos usando el sistema operativo de Apple, ¿no? O sea, si no lo tenías antes en ninguno de los dispositivos, lo tienes ahora. Claramente son tecnologías que están adaptando de la competencia, ¿no? Pero son cosas que la gente que usa iPhone queríamos ver.
Así es, yo creo que es muy importante saber que los que usan Android o los que usan iOS es como una comunidad, ¿no? Entonces difícilmente vas a cambiar del sistema operativo en el que ya
difícilmente
sabes usar,
vas a ocupar otras
ya
cosas.
Ya te manejas. Entonces, pues no fue bien recibido este nuevo iPhone por el tema de las cámaras.
El diseño no fue bien recibido. Creo que las funcionalidades están bien, es lo que esperábamos. Se ve un poquito de actualización, no es nada del otro mundo, pero la gente va a salir a comprarlo.
Seguramente sí, así es que ya estaremos viendo las camaritas.
Además de el Watch, tenemos ahora el lanzamiento oficial de Apple Arcade, que es ya este servicio de streaming para videojuegos que van a tener, ¿no? Que va a costar solo $5 al mes, bueno, $4.99. Es un precio barato considerando que vienen desarrolladores como Capcom, como Konami, como Ubisoft, Gameloft, que son los que están haciendo los juegos chonchos, ¿no? Los que desarrollan juegos para Xbox, desarrollan juegos para PlayStation y ahora van a desarrollar juegos que son exclusivos para este marketplace de Apple.
O sea, no van a poder migrar estos juegos a las plataformas que existen de
Xbox,
algunos, de Switch.
Algunos que sí se van a venir para acá, algunos que inclusive ya existen como videojuegos adaptados para las plataformas de Apple, pero lo interesante es que presentaron algunos que son exclusivos para este Arcade.
Y aparte hoy es el día del programador, por cierto.
¿Ah, serio?
Entonces igual está padre como mezclar el tema
de
estas oportunidades que han surgido en los últimos años para programadores, en las cuales ya no es nada más un nicho pues muy cerrado, muy exclusivo para aquellos que les interesan los videojuegos, sino también para las grandes empresas como Apple están volteando a ver a estos programadores.
Claro, ¿no? Al final del día creo que es una forma más de hacer dinero y sí. Es una forma más en la que están integrando los servicios, ¿no? Algo que está haciendo Apple muy bien es estar integrando el entretenimiento, el trabajo y todo en sus diferentes plataformas y con sus diferentes puntos de contacto.
Canadá y Suecia, hasta donde tengo entendido, son los paraísos para todos aquellos que quieren estudiar esta situación de programar, de desarrollar juegos, porque justamente en algunas universidades de esos países se apoya muchísimo la creatividad para poder lanzar todos estos productos que hoy, pues bueno, tenemos diario cuántos juegos se lanzan, cuántas innovaciones. Claro. La verdad es que sí es un terreno fértil para la creatividad, ¿eh?
Claro, pues ya empiezan a endeudarse desde hoy.
Ahorren para su iPhone 11.
Que todavía ni siquiera terminan de pagar el del año pasado y ya están pensando en el siguiente. Pero
me siento
pues así,
personalmente atacado.
Así pasa, lo siento, no apliques un Bárbara de Regil aquí, ¿eh? Después de lo que hemos platicado, mucho se habló sobre esta aparición de Yalitza Aparicio en la semana de la moda. Pero no fue la única mexicana que estuvo en las grandes ligas, ¿no? Esta semana.
Claro, Yalitza Aparicio, que ahora es un boom, que este año ha sido como el año de Yalitza, estuvo en Nueva York en la Semana de la Moda, estuvo en el desfile de Michael Kors, pero no fue la única mexicana que vimos por allá. Thalía tiene la tradición de asistir.
Ay, pues sí, mi
tal. No nos sorprende.
No, pues cómo no.
No, y tiene la tradición de asistir al desfile de Tommy Hilfiger, que es íntimo amigo de Thalía, ¿no? La verdad es que este desfile de Tommy de este año fue muy especial porque presentaron la colección Cápsula junto con Zendaya, esta actriz que salió en Spider-Man. Que ahora
salió en Euphoria. Que no, yo no la he visto, la tengo que ver.
Es una de las que tenemos pendientes en las series que vamos a analizar.
De ver Euphoria.
Y a diferencia de muchas otras casas de moda, Tommy en esta Semana de la Moda presentó su colección Otoño-Invierno de este año, ¿no? Presentaron la actualización con la colección Cápsula de Zendaya y estuvo padre porque no lo presentaron en Manhattan per se, sino lo presentaron en el Harlem, en el Teatro Apolo. Wow. En donde crearon como toda una estética que recordaba un poco a los 70s, ¿no? Un poco con la línea de la colección de Tommy y que se convirtió pues al final del día en una fiesta para celebrar las diferencias que Tommy refleja en su colección de este año.
Hay que recordar que ese Teatro Apolo es de los más importantes en el lanzamiento y consolidación de cantantes como Michael Jackson o los Jackson 5 o Diana Ross,
¿no?
Con esa época del Motown que se fue de Detroit, en donde nace, y empezó a tener esta explosión justamente en donde termina Central Park, ya hasta arriba en el Harlem negro, ahí está justamente el Teatro Apolo. Y qué importante, porque si tú dices Tommy Hilfiger, a la fecha yo creo que sigue teniendo el estigma de hacer ropa para blancos, y que tenga una presentación en un teatro tan negro con una cantante tan mixta, porque sí tiene cosas pues bien mezcladas, bien mulatas en Daya. Entonces me parece que es un movimiento también político interesante de Tommy Hilfiger.
Y también como una nueva generación, ¿no? Creo que el meter a Zendaya, que yo creo que es una de las chavitas que está en este momento con mayor número de proyectos, con muchísima exposición en todos los sentidos, pues le crea una puerta hacia un nuevo mercado.
Creo que lo que
también está
haciendo Tommy es actualizarse para los más jóvenes, ¿no? No es la primera colaboración que hacen. Ya habían hecho colaboraciones con Zoe de Chanel.
Con Gigi Hadid
hizo dos colecciones cápsula y creo que es parte de renovarse, ¿no? Al final del día, pues la industria de la moda se trata de eso, de estarse renovando todo el tiempo.
Así es, y hablando de renovar, queremos platicar en estos minutitos de mi reina Rihanna, porque ya nos acostumbramos a leer un encabezado. Yo he leído este encabezado en los últimos meses. Rihanna es la mujer, la artista más rica en todo el mundo, históricamente, por el marketing que tiene, por los discos, la producción que hace, los conciertos, por su línea de maquillaje. Y esto se nos hace muy normal, pero no es nada normal. Esto hubiera sido imposible hace 30, 40 años, hablando de Rihanna, que es una artista sumamente completa y que cada vez pues trae nuevas, otro tipo de proyectos que pegan.
Cada vez crea cosas diferentes, ¿no? También recordemos que hace poco lanzó su película con Amazon Prime.
Cierto.
¿No? Que él tuvo críticas mixtas, pero pues al final está creando algo por ahí, ¿no?
Y justamente tiene una presentación con Amazon Prime en exclusiva. Ahora para la siguiente semana van a lanzar un concierto y una transmisión exclusiva de una de las presentaciones de Rihanna.
Exacto, en realidad es la presentación de su línea Savage por Fenty. Fenty es la línea de Rihanna que se dedica a todo lo que es maquillaje y productos de belleza. En esta Semana de la Moda lanzó su primera colección de productos de lencería, ¿no? Justo lo que platicábamos hace rato, es un poco sustituye lo que veíamos de Victoria's Secret todos los años, ¿no?
Claro.
Es que ya no es el Victoria's Secret que todo el mundo esperaba en diciembre que saliera. Ahora va a ser el tema de Rihanna.
Ahora todos estamos diferente. Esperando a ver este show de Rihanna, porque justo fue eso. También fue una celebración. Fue una celebración a las mujeres y fue una celebración a los diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Uh-huh. Algo que Rihanna ha hecho muy bien con su línea de belleza es crear colores y está creando tonos que son para todo tipo de piel, ¿no? Ese mismo concepto lo llevó a su línea de ropa y de lencería, en donde está creando siluetas para diferentes mujeres. Vimos en la pasarela a Cara Delevingne, vimos a las hermanas Hadid, vimos a la Bern Cox, vimos a muchas mujeres que tienen diferentes cuerpos.
Eso me llama la atención, obviamente, toda esta inclusión, desde un cuerpo tan delgadito, tan flaquito, tan blanco como el de Cara Delevingne, hasta un cuerpo que representa toda una comunidad como el de la Bern Cox.
Exacto, ¿no? La verdad es que creo que Rihanna lo ha sabido hacer muy bien y generó mucha expectativa con este show, porque justo hay cantantes como Migos y como Halsey que se presentaron, ¿no? Y que no hemos visto nada de imágenes porque además se prohibió la entrada con dispositivos.
Ay, me encanta eso. Me encanta que generen un tipo de expectativa en proyectos que cambian mucho la manera de ver cosas que pensábamos que ya no iban a cambiar y que iban a seguir así, pero es un ciclo natural y creo que al menos en este tipo de proyectos de moda, de autoestima, incluso refleja un buen mensaje para esta generación, para cambiar y quitar muchos tabús y muchos tabúes, muchos tapujos que teníamos hasta hace unos años. Y hablando de Amazon Prime, me voy a pasar a hablar con Esteban Macías. Porque creo que tenemos muchos temas pendientes.
Cierto, hay varios temas pendientes en streaming y en el cine.
Hay un streaming, por ejemplo, no sé qué tenemos aquí de estrenos esta semana, ¿no? O sea, tenemos varias películas mexicanas que, por cierto, tú ya me estabas contando el de Mar de Sombras que se estrena esta semana igual, este documental.
Ayer se estrenó en Viena.
Ayer se estrenó en Viena, que hay una gran participación de parte de mexicanos como Carlos López de Mola.
Exacto, ¿no? Que es quien hace la investigación principal de Mar de Sombras y que es el narrador del documental.
Así es. Muchísimas gracias, Ángel, en Cool Bites, como todos los viernes, gracias, aquí en Confianza. Y sí, tenemos muchas producciones mexicanas que están formando parte de las entregas semanales en este país. Creo que este año ha sido un año muy bueno en estrenos de cine mexicano.
No solo en el cine, también en las plataformas de streaming. Hay que recordar que después de este tremendo anuncio de Netflix en el que decía que iba a producir cualquier cantidad de cosas en nuestro país, en donde incluso abrió una oficina en nuestro país, me parece que ese efecto fue una especie de efecto dominó hacia las otras productoras de streaming. Es decir, Amazon lanza con bombo y platillo El Juego de las Llaves, que le fue bastante bien y que tiene cualquier cantidad de publicidad en las calles, pero esta semana, apenas hoy, y ya estaremos hablando de ella la semana que entra, se estrena Monarca, en donde también hicieron un lanzamiento enorme los de Netflix con Salma Hayek y con todo el reparto, Juan Manuel Bernal, Irene Azuela, Osvaldo Benavides.
Obviamente la voy a ver hoy, desde hoy, es una telenovela.
Es una telenovela, es tal cual eso, una telenovela en donde tres hermanos tienen que decidir pues quién se queda con el negocio. Por ahí dicen que es el Club de Cuervos del Tequila, vamos a ver si va por ahí un poco, pero sí, exactamente, hay muchos lanzamientos. Y luego en el cine, pues sí, tienes prácticamente cada semana una o dos películas mexicanas y este fin de semana no es la excepción. Lástima que son pocas las que tienen buena calidad. La verdad es que la de esta semana deja mucho que desear.
Uf, ¿cómo cuáles?
Mamá se fue de viaje. Mamá se fue de viaje es una película en esta moda de hacer una cinta que funcione en algún lado, comprar el guión y después llevarlo a la producción nacional, es decir, tropicalizarlo. Es el regreso de Fernando Sariñana al cine y tiene como sus protagonistas a Martín Altomaro, Andrea Legarreta y a estos cuatro chamacos. Básicamente la película es esta lección en donde el esposo se desentiende de la casa porque trabaja mucho y entonces pues la mujer se encarga de todo y un día decide: estoy harta, me voy de viaje con mis amigas, y el compadre se tiene que quedar a hacer todo, obviamente diciendo: ay, tú qué trabajas, y en la casa todo está bien fácil, ¿no? Y obviamente pues se enfrenta a cualquier cantidad de problemas el personaje de Martín Altomaro en el trabajo con los niños y le cambia la vida a esta familia. Es una película, uno, muy mal realizada, muy mal timing, es decir, muy mala edición. Las actuaciones no es que estén mal, pero insisto, está mal editada. Y es muy ñoña y muy frontal el mensaje que nos quiere decir. O sea, la moraleja realmente nos la ponen en la frente para que la captemos. Y eso es lo que no me gusta de la película. No es una buena cinta, no la recomiendo. Aunque sí creo que en esta tendencia de comedias ligeras mexicanas, pues le va a ir bien y va a atraer algún cierto tipo de público.
Sí, claro. Digo, yo no la he visto, pero no sé qué tan enfocado sea de que los padres de familia son padres de familia. O sea, no se pueden desentender independientemente del género.
De acuerdo.
Sexo,
y esta, ¿no? Es como una... La siento una película noventera. ¿no? Como aquella película, ¿te acuerdas? De Family Man, de Nicolas Cage, que aquella sí me parece que era mejor, pero sí es esta lección de, pues eso, involúcrate en la casa, lava los trastes.
Sí, que son cosas que ya deberíamos de saber.
Que son las cosas que se deberían de hacer, exactamente. Tenemos una película bien interesante, y hablando de mexicanos, pero no es una producción mexicana. Se llama Dora y la Ciudad Prohibida. Es la película basada en la caricatura de Dora la Exploradora. Y ya sé lo que me van a decir. ¡Qué ñoñez! No quiero ver eso. La caricatura era muy ñoña, pero fue un exitazo a nivel mundial. ¿Qué tiene Dora? Primero, se burla de sí misma. Reconoce el origen ñoño de su historia y además tiene un extraordinario reparto latino. No solo esta niña protagonista, que lo hace fantástico como Dora, Isabella Moner, una niña que ya nació en los Estados Unidos de origen peruano, pero también tenemos a Eugenio Derbez, que además es el productor ejecutivo de la película. Está Eva Longoria, está Michael Peña y hay varios actores latinos y mexicanos involucrados. Insisto, la película empieza a burlarse muy bien de sí misma porque Dora crece en la selva, pero los papás dicen, ya te tienes que ir, pues como que un poco a conocer el mundo, y la mandan a Los Ángeles con su primo Diego, que ya está en la secundaria, y pues ya sabes, se va a enfrentar al mundo del high school. Pero en esa situación algo pasa que pues ella tendrá que ir a buscar junto con sus amigos la ciudad dorada, aquella legendaria ciudad del Dorado del Imperio Inca. Y así es lo que va pasando con esta película, que hacia la segunda mitad, hacia la última parte, empieza a rendirse homenaje porque ya existe conexión con los personajes, y eso me gusta. Es una película que se empieza burlando de sí misma para terminar haciéndose un homenaje, y créanme, pubertos que crecieron con esta película les va a gustar. No digan, ay no, Dora, guácala, no, se van a divertir, y los papás nos vamos a divertir, y los niños se van a divertir.
Claro, y yo creo que está bien que sea una historia que como que trata el tema de la nostalgia de aquellos que vieron esa caricatura y que crecieron viéndola también, y después también ver al público latino, ¿no? La importancia que tiene ahorita en el mercado, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial, las producciones lideradas por latinos, este clan que ya se hizo muy famoso, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Salma Hayek también, cierto, que son ya representantes.
Fíjate,
de esta comunidad
en
la industria.
Me contaba recientemente Marta Higareda, porque va a estrenar la película de Todos Caen junto con Omar Chaparro, en donde ella produce, pero ella tiene un deal de distribución en Estados Unidos con una compañía que se llama Pantaleón. Pantaleón no es otra cosa más que la unión de varias empresas, entre otras Lionsgate y Televisa, que en Estados Unidos así lanzan sus productos. Y generalmente estas películas para el mercado latino las lanzan primero en Estados Unidos y luego las lanzan en México. Pasó con Latin Lover, pasó con Hombre al Agua, pasó con algunas otras películas. El caso es que, y me cuenta Marta, estas películas mexicanas son las que mejor porcentaje de audiencia tienen. No salen con muchas copias, obviamente, no al número pues de un Avengers o de un Star Wars, con menos copias, pero son las que más fidelidad generan en su público y son las que venden más boletos en porcentaje, y eso me parece que es bien valioso para que los gringos empiecen a darse cuenta que ese 25% de mercado que tiene el latino en los Estados Unidos tiene que ser mejor representado en su cine, no solo con el 4%, que es lo que pasa hoy. 25% de los de la población de Estados Unidos es latina, pero solo el 4% sale en sus películas.
Así es, y no nada más la importancia que tiene la comunidad latina en temas políticos, lo hemos visto, y ahorita ayer fue el debate demócrata, el primer debate demócrata de la segunda etapa de las precampañas. Y yo creo que es muy importante ver cómo todos estos precandidatos demócratas empiezan a hablar en español.
Sí.
Digo, también fueron liderados por, bueno, entrevistados por Jorge Ramos el día de ayer en ABC, pero son liderados en esta narrativa de voltear a la comunidad latina, representa un mercado fuerte, un productor económico, un consumidor también.
Productos
muy, muy alto. Entonces, pues nos da mucho gusto ver este tipo de producciones que están no nada más en México, sino en todo el mundo.
Y hablando de política, y esta serie, yo la vi por tu culpa. Yo la tuve que ver, lo reconozco. Es una serie original de HBO que ustedes tienen que ver sí o sí. Se llama Years and Years, años y años.
De HBO.
Es de HBO, y básicamente la historia va de una familia, la familia Lyons de Manchester, que pues conoces los avatares de cualquier familia: divorcios, relaciones, pérdidas, nacimientos, etcétera, etcétera. Pero todo gira en torno, de una u otra manera, o el hilo conductor es Emma Thompson, o su personaje, que se llama Vivian Rock, que es, empieza como una aspirante a política, de estas que hablan de cualquier cantidad de locuras en la tele y que la gente voltea a ver, hasta que se consolida con un partido, crea su propio partido, cualquier situación con la realidad es mera coincidencia, y después llega a la presidencia, y las locuras que hace en la presidencia, y cómo el mundo se torna de lo políticamente correcto de hoy día a llevar estas políticas, yo creo que, ¿cómo las podrías llamar, Majo? Reclusorias, encerradas.
Aislacionistas, o sea.
Esa es la palabra.
Nada más para que entiendan y les den ganas, es algo que te conecta con los personajes porque es una familia. Creo que todos tienen como los mismos pendientes, preocupaciones que todos tenemos hoy. La película, más bien la serie, son 6 capítulos, empieza en el 2019 con los problemas internos al Reino Unido que sí tiene ahorita en este momento el Reino Unido en 2019 a nivel internacional, los problemas mundiales que enfrentamos hoy en este año,
los latinos en Asia, aquí, China, Estados Unidos, las políticas
Donald
europeas
Trump, o sea, empieza, hace cuenta que tú podrías ver, pusieron una cámara en la casa de una familia en Inglaterra, o si le cambias pues el idioma podría ser en México, sí, en donde sea. Empiezas a verlo y luego te va llevando hasta 15 años adelante. Entonces es una radiografía futurista muy extraña, muy compleja, que conectas mucho con los personajes. Y a mí me pasó mucho eso mientras
la
veía.
Uno piensa que por ser en el futuro va a estar muy diferente a lo que vivimos hoy en día, pero no, en 15 años va a haber habiendo cerveza, los coches van a seguir siendo de gasolina, nos vamos a seguir vistiendo parecido, las estaciones van a seguir siendo similares con los cambios climáticos, pero la tecnología tiene un desarrollo importante. Hay un concepto que aparece ahí de transhumanos o transtecnológicos. La verdad es que está bien interesante. Tiene un dejo por ahí de luz y aquella película de Luc Besson con Scarlett Johansson, pero a mí me parece fantástica. 6 capítulos, véanla, búsquenla, es de HBO, Years and Years.
Ya no queremos decir más para que les den ganas de verla y se queden con el mismo sabor y la impresión que tenemos nosotros. Gracias por haber estado con nosotros, Lucy Garibay, excelente programa, Darío Alonso Esparza, Manuel Jarillo, Beatriz Hernández, Domingo Zavala, Juan Constantino, recuerden que leemos todos sus comentarios y estamos muy pendientes de que compartan y que nos digan pues esta retroalimentación del podcast. Chicken McFly, Esteban.
Hola, Majo.
Este
hola
fin
a todos.
De semana, Leraldo. Otra vez, NFL, una
es
locura.
Es correcto, qué
ayer
felicidad,
hubo
Chicken.
Tenemos Catedral Deportiva en unos minutos en Diario de Confianza en Facebook y YouTube. Nos va a acompañar Esteban para ver cómo le fue en la quiniela. ¿Cierto? De la semana 1 de la NFL. Anoche ya se jugó el primer partido de la semana 2. Obviamente, pues tenemos que hablar de la decepción de la selección nacional. No nos gusta hablar de eso, pero pues tenemos que tocarlo. Rafael Nadal se está convirtiendo en un histórico. Está a nada de alcanzar a Roger Federer en obtención de títulos. Y tenemos una invitada muy especial. Tenemos una chica seleccionada de béisbol que va a competir por primera vez en un mundial de la categoría. Entonces no se pierdan Catedral Deportiva en unos minutos por Diario de Confianza en YouTube y Facebook.
Porque además regresa la Liga MX con varios partidos que
un
están
Pumas
de insomnio.
América.
Hay un Chivas Atlas.
Un Chivas Atlas.
Está interesante la jornada ya con el drama en Cruz Azul.
Ganaron los Diablos a mis Tigres de Guerrero.
Una gran serie. Por ahí también Argenis Castillo está muy molesto con el coach de Tigres. Piensa que fue su error el que llevó pues a la derrota a los Tigres. Entonces también lo vamos a revisar.
Oigan, ¿y las predicciones para la NFL este fin de semana?
Pues es que tenemos varios partidos también interesantes. Sucedieron cosas también interesantes con, por ejemplo, este jugador de los Raiders que pasó de un día a otro para los Patriotas.
Con Antonio Brown, exactamente, que trae todo un novelón en donde de repente lo acusan ya de violación. Trae unas cuestiones de investigación con la liga. Vamos a ver si puede jugar y si a los Patriotas les conviene pues tener un jugador así de problemático en su roster.
Y ayer los Bucaneros pues también dan la campanada, ¿no? O sea, no muchos esperaban que ganaran ayer los Bucaneros a las Panteras y terminan ganando. Entonces, la verdad es que está difícil atinarle de entrada al
tus Rams traen buen juego, van contra también los Santos, la repetición del campeonato de la Conferencia Nacional del año pasado. Mis Steelers van contra los Seahawks, está interesante. Los Raiders del señor
los
tienen
jefes.
Un partido en casa también divisional importante contra los Chiefs, y los Vaqueros del productor van contra los Redskins en Washington, así es que
aquí nos dicen los Cowboys, no se olviden de
mi equipo mugroso.
Ya sabemos
ese.
Lo básicos que son aquí, no se preocupen. No, sí, yo estaré pendiente de los LA Rams, que aparte juegan en casa este
fin de semana. Entonces... Es un partido en Los Ángeles contra los Santos, que para varios, yo creo que no, pero para varios se puede repetir otra vez el juego de campeonato de la Conferencia Nacional, teniendo estos dos muy buenos equipos.
Y ojalá que no se equivoquen ahora los señores referees, ¿no?
Ahora no, exactamente, pero los Rams me parece que decepcionaron un poco en su primer presentación, fue de visita con Carolina, ganaron, pero vamos a ver si recomponen el barco.
Así es, no se preocupen, vamos a estar hablando de NFL de aquí hasta febrero. Gracias por estar con nosotros, recuerden descargar este podcast completamente gratis. Piensa Joven, gracias a todos los del Heraldo y nos vemos el martes. Gracias. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.